Bueno, pues hoy vamos a hablar de la paz. Esto es una predicación que iba a estar enfocada dentro de los frutos del Espíritu, pero bueno, pues Dios ha querido que hoy nos toque hablar de la paz, pues de forma un poco imprevista, pero la paz es muy necesaria cualquier día. Entonces vamos a leer Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, que nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces nos dice que la paz es un fruto del Espíritu. Y cuando a mí me dijeron, pues, prepárate una predicación sobre un fruto del Espíritu, y me dijeron, pues, el que tú quieras. Era un poco de. Normalmente no dejan escoger mucho el tema, entonces era como, pues, ¿cuál escojo? Y una voz me dijo, pues, haz el de la paz. Y la verdad es que es un tema que no va mucho con mi personalidad, entonces me cuesta. Es un tema que aparentemente es muy fácil, pues es paz. Pues sí, está bien. Es partidario, ¿no? Que dicen, es favorable, sí. Entonces es un tema como Andrés me dijo, pues ah, qué fácil te la has cogido. Pero la verdad es que para mí no es fácil predicar de la paz, porque mi carácter no es nada de paz. Una vez prediqué de la mansedumbre también, y también era una cosa que no es otra, no me sale natural. Entonces, yo no sé, algunos de vosotros, pues seréis hombres y mujeres de paz, otros no. Yo en mi caso, mi carácter no es de paz. O sea, mi primera reacción a las cosas es guerra. ¿Qué pasa? Entonces, pero doy gracias a Dios de que a cada uno Jesús nos sacó de un agujero y muchas veces pienso, pues si no fuera por Dios, por Jesús, pues ¿dónde habríamos podido acabar cada uno, no? Y en mi caso es un tema que Dios tiene que seguir modulando en mi vida, pero bueno, es lo que estamos haciendo cada uno en nuestra vida, ¿no? Estamos creciendo y creciendo y creciendo hasta que nos vayamos con Él. Entonces hoy vamos a hablar, pues, de la paz. De la paz que muchos nombran, pero que luego está en muy pocos sitios. Y vamos a hablar de la paz con Dios, de la paz con nosotros mismos y de la paz con los demás. Entonces, ¿qué es la paz? Pues la paz, todos la nombran, a todos les gusta, ¿verdad? Todos los políticos, todo el mundo dice, yo quiero la paz para mi país, yo quiero la paz en mi familia, pero luego no hay paz. Hay como dos definiciones de paz. La paz exterior, que nos dice el diccionario, que es la situación en la que no hay lucha en un país o entre personas, que no hay enfrentamiento exterior, digamos, entre nosotros o entre países, ¿no? Entre comunidades. Y es una cosa tan deseada, pero tan inalcanzable, porque si pensáis y miráis la historia, no ha habido ninguna época en la que no haya habido guerras. Ninguna época. Podéis ir desde la antigüedad. Y es que no. A mí me gusta mucho la historia y la historia militar. Y a veces lo he pensado, digo, es que no hay ni una época en la que no haya guerras. No hay ni una época en la que no haya habido ejércitos, gente matándose una a otra. O sea, es como está en nuestro pecado original. Y la palabra lo dice en Jeremías, en el capítulo 6. Va a haber gente que dice paz, paz, pero no hay paz. Y nos prometen paz y no hay paz. Nos prometen paz los políticos, nos prometen paz muchas personas, pero luego no hay paz a nuestro alrededor. Y en Mateo 24, también Jesús nos dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces ya Jesús nos advierte, vais a tener guerras, vais a tener rumores de guerras, vais a estar rodeados de un ambiente que no es de paz. Y esta falta de paz aparece ya en la guerra que Adán y Eva declaran a Dios en el paraíso. Entran en guerra con Dios cuando pecan, se separan de Dios. Sus hijos, Abel y Caín, eran dos, y uno mató al otro. Ya no hubo paz entre ellos. Entonces, la Biblia, ¿dónde nos dice Santiago que viene todas estas guerras, esta falta de paz? En el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Verdad que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros lo que yo he nombrado? Mi carácter natural es el enfrentamiento, ante las situaciones que yo percibo como injustas, el pelear, el enfrentarme pues con mis jefes, con mis compañeros, pues con nuestras mujeres, ¿no? Como esto no es así, sí, no. Y bueno, hay gente que yo la veo que es más suave, pero bueno. Todos dentro de nosotros tenemos como una tendencia a perder esa paz, ¿no? Y el propio pueblo de Israel también nos dice Nehemías en el capítulo 9, versículo 28. Una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Nosotros muchas veces somos como el pueblo de Israel, que pedimos paz a Dios, pedimos paz, pero es una paz externa, y cuando Dios nos da lo que necesitamos, cuando en este caso Dios le daba al pueblo de Israel paz, entonces volvían a hacer lo malo, ¿no? Era como que no, o sea, ese estado de paz era una paz exterior, pero era una paz que no estaba dentro de sus corazones, era una paz interesada, digamos, una paz entre países, entre colectivos, pero no de corazón, no de corazón de cada persona. Y esto nos lleva a la segunda definición de paz. Hemos visto que había una paz como exterior, entre pues nuestra iglesia que estuviera peleada con otra iglesia, pues una paz exterior, un país contra otro país, una comunidad contra otra comunidad, una familia contra otra familia, pero luego tenemos la paz interior, la paz de cada persona, en este caso con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La paz interior se define como este estado de quien no está perturbado por conflicto o inquietud. Entonces, es un estado en el que aparentemente no tienes, digamos, inquietudes, no tienes preocupaciones. Yo no sé en vuestro caso, pero a mí muchas cosas me quitan este estado de paz interior, y me gustaría compartiros pues qué puedo hacer para tener esta paz interior. Os voy a decir el secreto, que luego no es fácil de llevar a cabo, pero Dios nos da unas guías de cómo tener esta paz interior. Y el primer paso es creer que Dios quiere que tú tengas esa paz interior. Dios no quiere que tú vivas en guerra contigo mismo. Dios no quiere que tú vivas en guerra con tus vecinos. Dios no quiere que estés todo el día afanándote por esta cosa, por esta cosa. Las preocupaciones nunca dejan de ser. Siempre va a haber algo. Cuando eres joven, pues tener novia. Cuando eres más mayor, trabajo. Cuando tienes familia, ¿qué va a pasar con mis hijos? Cuando eres más mayor, ¿qué va a pasar con mis padres? Y supongo que cuando eres ya viejo, viejo, pues, ostras, que tengo muchos achaques y a ver si me voy a morir pronto o no, yo qué sé. O sea, siempre, toda nuestra vida vamos a estar con preocupaciones. Pero Dios quiere darnos paz interior más allá de esas preocupaciones. En Isaías nos dice que nos va a guardar en completa paz si nuestro pensamiento persevera en Él y si confiamos en Él. Y sobre todo en Jeremías, hermanos, hoy tenéis la presentación en la hojita de, como no había hoja de grupos caseros en el formato normal, os hemos pasado un resumen de la presentación. En Jeremías 29, este versículo, aferraos a él, porque a veces podemos creer que Dios nos quiere fastidiar, porque nuestra vida es dura, porque nos viene enfermedad, porque nos vienen desengaños, porque nos vienen problemas, y podemos pensar que Dios nos quiere fastidiar. O que nos quiere fastidiar, o que nos está educando, pero no nos educa como a nosotros nos gusta. Entonces, este versículo, aferraos a él. Los pensamientos que Dios tiene de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Dios no es un Dios sádico que quiere fastidiarnos. Dios quiere que crezcamos, y sus pensamientos hacia nosotros son de paz. Dios quiere darnos lo mejor para nosotros. Y muchas veces puede que no sea lo que tú piensas que es lo mejor para ti. Es como muy, muchas veces lo, es como muy renombrado de, no, Dios te va a dar lo mejor, pero que es que tú no sabes lo que es lo mejor. Pero es cierto. Atesorémoslo en el corazón, que Dios no nos quiere fastidiar. Dios no te quiere fastidiar. Dios te quiere dar verdadera paz. ¿Y cómo recibo esa paz? Pues Gálatas nos lo dice. Es un fruto del Espíritu. Y entonces, ¿cómo recibo el Espíritu? El Espíritu Santo. Aceptando a Jesús. Viviendo a Jesús. Jesús es el que va a ser nuestro príncipe de paz. Es el que va a dar nuestro primer paso a la paz. La paz con Dios. Porque si no tienes a Jesús, vas a estar en guerra con Dios. Vas a estar, este pecado original que llevamos, te va a hacer estar en guerra con Dios. Y Jesús, la Biblia nos dice, es el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque nos da la paz con su Padre. Nos da la paz con Dios. En Romanos nos lo dice en el capítulo 5. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y en el versículo 9. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si tú aceptas a Jesús, Dios no tiene nada contra ti. El diablo no tiene nada contra ti. No puede hacer nada contra ti. Porque ya estás en paz con Dios. Por su sangre. Y este es el primer paso para tener paz en tu vida. La paz con Dios, porque si no el pecado se va a adueñar de ti. Podemos ver que cuando aceptamos a Jesús, seguimos pecando, ¿no? Yo, de vez en cuando, sí, ¿no? O sea, sigues teniendo el viejo hombre luchando. Pero ya no estás condenado. Y tu pecado ya no es un estado, es una situación que puede ser puntual, pero tú puedes volver a la sangre de Jesús. Y no vas a ser condenado, porque el diablo no puede contigo, ya eres justo a los ojos de Dios. Esto es el primer paso, la paz con Dios. Y la paz con Dios, aceptando a Jesús. Y una vez que tienes esta paz con Dios, el segundo paso es la paz contigo mismo. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué es necesaria esta paz contigo mismo? Pues porque nosotros, nuestro cuerpo, nuestro corazón, tiene pecado, y el viejo hombre es un tirano. Es un tirano que lo primero que te dice es, tú sigues siendo malo, sigues siendo mala. Mira, pero si sigues pecando, ¿qué me estás contando? Sigues haciendo lo mismo que hacías antes de convertirte. Seguro que te has convertido de verdad. Y tenemos una voz que nos está boicoteando. Y el enemigo utiliza ese viejo hombre también para seguir boicoteando nuestra paz. Porque podemos sentir que estamos en paz con Dios, pero nosotros mismos estamos en paz en guerra con nosotros mismos. Y entonces aquí es donde tenemos que seguir trabajando con la palabra. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, versículos 6 y 7, nos dice la clave de esto. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, sean conocidas, lo que te preocupa, díselo a Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a analizar este versículo. Nos está diciendo, no te preocupes, pero háblame, échame tus cargas, échame tus preocupaciones, habla con el Espíritu Santo. Ora, no pasa nada, te está diciendo, échalo delante de mí, no te calles, no, en tu cabeza, no te engañes, no me engañas. Entonces no crees como un cuarto para ti mismo, haciendo ver ante ti mismo que eres justo o que eres mejor de lo que eres. Dios te está conociendo, te está viendo cada momento, está viendo lo que yo pienso, está viendo lo que tú piensas. Entonces, echa todo delante de Él. Y ese echar todo es lo que te va a dar la paz. Porque Él no tiene vergüenza. Él sabe tus pecados, sabe lo que haces cuando estás solo, sabe lo que haces cuando no estás con tu familia, sabe todo, sabe lo que piensas. Échalo delante de Él. A lo mejor no es bueno, échalo delante de Él. La Biblia nos dice en Romanos 8, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa paz es por andar conforme al Espíritu. Y hermanos, sabed que no hay ninguna condenación para vosotros si habéis aceptado a Jesús. Y aquí el enemigo, el diablo, es el que va a trabajar para quitarte esta paz interior. Es el que va a decir, pero qué, que sigue siendo igual de malo, que sigue siendo igual de malo, que sigue siendo igual de malo. Y es lo que me dice a mí, pero que sigue siendo igual de borde, que sigue siendo igual de borde. Pero no, estoy salvo por la sangre de Jesús. Entonces, mi estado es de salvación. A lo mejor puedo ir pecando porque sigo siendo humano, porque aún no estoy en el cielo, pero mi estado es de paz con Dios. Y entonces, para estar en esta paz conmigo mismo, además de paz con Dios, tengo que recordarme cada día que puedo ir delante de Jesús, que puedo ir delante del Espíritu Santo y echarle todos mis afanes. No os los guardéis, que no hay problema para echarle todos los pecados a Dios. Él nos dijo que vayamos a la cruz y eso nos va a dar esta paz con nosotros mismos, porque nos va a quitar esta condenación. Y una vez que hayamos hecho la paz con Dios a través de su Hijo y vayamos trabajando esta paz con nosotros mismos, con nuestro viejo hombre, es cuando llega esta vertiente exterior de paz que hemos visto, la paz externa con países, con personas, con colectivos. Digamos que tenemos como que ir trabajando de lo primero a lo último. Y cuando yo interiormente haya trabajado esta paz conmigo mismo y esta paz con Dios, es cuando realmente puedo estar en paz con los demás. ¿Y nuestra paz cuál tiene que ser? El regalo del Evangelio. Más allá de una paz política o de una paz temporal, nuestra paz tiene que ser la predicación de la paz de Jesús, de esta paz con Dios, porque es lo que necesita todo el mundo. En Romanos nos dice en el capítulo 10, versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces nuestros pies, nos dice también en Romanos que la armadura de Dios, que calcemos nuestros pies con el Evangelio de la paz. A donde vayamos, deberíamos ser capaces de anunciar esta paz de Dios, de anunciar la buena nueva de que Jesús ha muerto por los pecadores, de que Jesús ha muerto por nosotros y de que nos da la paz. Esa tiene que ser nuestra paz, tiene que ser la paz que yo anuncie y que cuando nos vayamos de un sitio, nuestro testimonio haya sido que hayamos podido ofrecer esta paz, este evangelio, esta buena noticia. Que luego ya cada uno personalmente va a decidir si acepta o no esta paz, pero que nuestra parte, esta es la paz verdadera. Mucha gente ofrece paz interior, paz temporal, a través de meditaciones, pero esta es la paz que perdura, esta es la paz que tenemos que ofrecer. Y es verdad, todos lo necesitan, porque a lo mejor estás en un ambiente que parece que la gente no necesite a Dios, porque la gente está bien, pues tienen trabajo, tienen dinero suficiente, pero todos necesitan esta paz con Dios. Y tú dirás, o yo diré, pero es que a mí esto me cuesta mucho. Y es que es verdad, que en la carne es imposible tener esta paz. ¿Por qué? Porque hay mucha injusticia. Y además el viejo hombre, las personas que muchas de ellas no están convertidas, te van a tratar mal. Y entonces tú dices, ¿y yo qué hago? ¿Les pongo aquí la otra mejilla? Esto cuesta mucho, ¿verdad? No sé, a lo mejor a vosotros nos cuesta, a mí me cuesta mucho. Las situaciones de injusticia, a mí me sale sacar la espada y cortar dos orejas y todo lo cortable. Entonces, en la carne es imposible. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Es el fruto del Espíritu. Y hermanos, recuérdame que es el fruto del Espíritu. Recuérdate que es el fruto del Espíritu y recuérdalo a tu iglesia. Si no, es imposible aplicar esto que nos dice Romanos. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. En lo que dependa de nosotros. Nuestra parte tiene que ser estar en paz con ellos. Y aquí viene, hay muchos versículos en la Biblia, viene otro de los que menos me gustan, que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, esto es una cosa que Dios ha tratado mucho conmigo y sigue tratando. Que da igual que tengas o no la razón. Entonces, cuando a mí me tratan mal y yo tengo la razón, porque la tengo, ¿qué pasa? Pues que digo, bueno, pues como yo tengo la razón y esto es objetivamente injusto, hago lo que me da la gana. Entonces yo ya es como que tengo licencia para sacudir, ¿no? Pero entonces, todos estos versículos se vuelven contra mí, porque me están diciendo, bendice y no maldigas, y devuelve bien por mal, y vence la oscuridad con la luz. Y aquí es donde nos tenemos que acordar de Jesús, nuestro Señor. Y la palabra nos dice que ningún siervo es más que su Señor. ¿Y quién era más justo que Jesús? Nadie. ¿Y él tenía la razón? Sí. ¿Y qué hizo? ¿Nos devolvió mal por mal? No. Nos devolvió mal por bien, porque nos salvó. Y su vida fue una vida de devolver bien a cambio de mal, de devolver bendición a cambio de maldición. Y por eso nos dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta bendición que tú tienes en tu vida si aceptas a Jesús, la hemos heredado para devolverla a la gente, para darla a la gente, para que nuestra buena noticia sea esa paz. Y yo os soy sincero, a mí me cuesta mucho esto en la carne. Me cuesta, pues, cuando mi jefe me trata mal, y objetivamente me trata mal, y es un mal jefe, que puede ser, que sea verdad, me cuesta bendecirle. Pero sí que veo que el poder de la bendición es tremendo. Y cuando tú estás rodeado de personas que maldicen a alguien que les ha maldecido y tú no maldices, ese es un poder de testimonio tremendo. Pero también es verdad que no lo puedes fingir. Entonces, para conseguirlo, fruto del Espíritu. Si lo haces en la carne, pues te van a pillar, porque van a decir, encima es un hipócrita. Entonces, fruto del Espíritu. Y para acabar, hemos visto entonces la paz como fruto del Espíritu. Primero, paz con Dios, acepta a Jesús. Segundo, paz contigo mismo, reprende al enemigo, reprende su condenación, porque ya Jesús te salvó. Y tercero, paz con los demás. Esa paz no les puedes ofrecer una paz temporal. Bueno, se la puedes ofrecer, pero eso va a fallar. No puedes prometerle a nadie que no le van a venir problemas. No. Cuando tú... Yo al principio me acuerdo, pues cuando predicas al principio, como que quieres esconder los problemas, ¿no? Decir, no, que mi vida se vea perfecta para que digan, uy, se ha convertido y su vida es perfecta. Bien, yo me convierto también. Pero no es así. Dios hará su parte, Jesús hará su parte. Vive naturalmente. Vive tu testimonio naturalmente como eres. Que la gente no quiere ídolos, no quiere dioses. La gente quiere sinceridad. Sinceridad de decir, mira, yo me he convertido, soy salvo, pero tú sabes, sigo pecando porque tú me ves, pero intento no hacerlo por la sangre de Jesús. Naturalidad. Ofrece esa paz de Dios. No tengas vergüenza de ofrecerla, porque es lo que la gente necesita y lo que va a funcionar. Y no cubras a Dios. Dios no necesita tus excusas o justificar a Dios de no, porque te van a decir, pues es que tú me predicas esto, pero sigue habiendo hambre en el mundo, sigue habiendo guerra en el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué hace tu Dios? Tú ocúpate de lo tuyo, anuncia el Evangelio y Dios se ocupará de la vida de esa persona, como se ha ocupado de la tuya, como se ha ocupado de mí, que cada uno éramos lo que éramos hasta que hemos venido a su conocimiento. Entonces, para esta semana me gustaría, para este verano, que nos acordemos de Jesús, que en el capítulo 16 de Juan les dice esto a los discípulos y a nosotros. Estas cosas os he hablado, todo lo que os he dicho, porque esto era al final de su ministerio, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es interesante ver que en este versículo Jesús nombra la paz con la aflicción. Entonces él mismo te está diciendo, en mí puedes tener paz, pero en el mundo vas a tener aflicción. Entonces, tú, yo, Jesús me está diciendo, vas a ser capaz de tener paz, si vives la paz como fruto del Espíritu, en un mundo de aflicción. Y confías porque yo he vencido al mundo. Esto, a la gente que no cree, es locura. Por eso tenemos que ofrecerles la paz del Evangelio. Porque al final, esta paz es fruto del Espíritu. Y si no conocen a Jesús, no tienen este Espíritu Santo y no van a entender esto. Y si para ti es un problema el no tener paz porque hay aflicción en el mundo, yo no te voy a dar la solución. Tienes al Espíritu Santo, habla con él y solucionalo. Y ora y rétale y dile que te explique y trabaja con él como yo trabajo y como todos trabajamos. Porque nuestro hombre interior va a ir creciendo, tiene que ir creciendo así, hablando con Dios, orando con Dios. Solucionarás este problema cuando, como hemos visto antes, echa todas tus cargas delante de él. Tenemos muerte, tenemos enfermedad, tenemos paro, tenemos depresión, tenemos todo. Él nos dice, echa tus aflicciones, que es que yo lo aguanto todo. A lo mejor yo no, Rafael, yo no aguanto todo, sufro. Pero Dios sí, y a cada uno nos ha sacado de un agujero tremendo. Y cada vida salvada es una vida que estaba en un agujero tremendo. Entonces, esa paz va a venir por el fruto del Espíritu, hermanos.